Em nome do Pai, do Espírito Santo, amém. Deus te salve, Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita tu és entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Glória ao Pai, do Espírito Santo. Nossa Senhora Guadalupe, San José, todos los ángeles y santos de Dios. En nombre del Padre y del Espíritu Santo. Buenas noches. Como siempre, vamos a leer las lecturas de la misa para el domingo que viene. En este domingo tenemos el libro de Génesis. Luego una parte de la carta de San Pablo y terminamos con el famoso Evangelio de la Transfiguración. Esa va a ser nuestras meditaciones con el Salmo esta noche y mediante esto nosotros vamos a tratar de prepararnos por la misa de domingo. Ok, la misa el día domingo debería ser para nosotros el día más importante. La misa, la comunión, tiene que ser el punto más alto de la semana. Palabra domingo, en italiano domenica, en francés dimanche, en alemán Sonntag, en inglés Sunday. En el idioma alemán, inglés, es el día del sol. En el idioma latín, es el día del Señor. Por eso nosotros estamos indirectamente ahorita preparándonos por el día del Señor. José Luis va a prestarnos su voz. Y va a leer las lecturas. No sé si quiere llevar el púlpito. Más cerca para poder apoyarse en esto. Este va a ser de la lectura del libro de Génesis 12:1-4. Se escucha con mucha atención. Muy bien. Aquí el primer punto es, puede poner, Abraham fue obediente a Dios. Yo debo ser obediente a Dios también. Tengo que aprender la virtud de la obediencia. Sus hijos también. Cuento de un papá que vivía en un rancho en el estado de Wyoming. Es uno de los 50 estados de este país. Y tenía dos hijos adolescentes que estaban encima de un caballo. El papá dijo, no subir el cerro, sino dar vuelta al cerro. Los hijos hicieron caso. Y justo encima del cerro había dos osos de pie, con las garras así. Si hubieran desobedecido su papá, los osos habrían despedazado a sus hijos. Muy buen cuento. Acuérdense de este cuento. La obediencia podría tener efectos catastróficos. Los ángeles han desobedecido a Dios. Adán y Eva desobedecieron a Dios. ¿Y ven las consecuencias? Muy importante, obedecer a Dios. Los hijos tienen que obedecer a su papá y mamá. ¿Ustedes quieren escuchar la voz de Dios? Hijo, levántate, tiempo para ir a la escuela. Hija, recoge tus juguetes. Hijo, saca la basura. Hija, ven para rezar rosario. Hijo, ponte a estudiar la matemática. Hija, no pelees con tu hermano. ¿Es la voz de Dios? ¿Esos dos niños oyen la voz de Dios? ¿No, mami, papi? ¿Sí? Dios habla mediante canales. Y Dios habla mediante el sacerdote también. Muchos no hacen caso al sacerdote y por eso tienen muchos problemas. Después vienen llorando a mí. Padre, mi hija está embarazada, tiene 17 años. Ya te dije, no noviazgo hasta que tenga su título. Yo sé, padre, soy oso. Bueno, ya te dije. Viene conmigo con un río de lágrimas. Padre, ya te dije, yo sé, padre Escobita. Tenemos que aprender de obedecer a los papás, al sacerdote, al papa, a la Biblia, a las autoridades legítimas. Pues Abraham fue obediente. Es un punto muy importante que debemos subrayar. Número dos, Dios bendijo a la persona de Abraham. Yo debo bendecir a mi familia. Yo debo bendecir a mi familia. Recuerda, mi mamá, al acostar a los niños, bendecía sus niños con agua bendita. Con agua bendita. Háganlo ustedes. Los adolescentes también. Si no tienen agua bendita, tráigame un balde de agua, se lo bendiga, ¿ya? Listo. Por 2 años, ¿ok? Uno piensa que el agua bendita viene de la sacristía que sale en agua. No, el sacerdote bendice el agua bendita. Hay una bendición muy informal que Dios bendiga esta agua bendita que todos lo van a usar piadosamente por Cristo nuestro Señor. Aprendí eso como diácono, ¿no? No es muy largo, pero es suficiente. Tiene agua bendita. No es costoso, lo hago gratis, ¿no? ¿Cuánto es padre? Rezar rosario cada noche con su familia, es suficiente para mí. Terminar rezando Ave María para mí también, ¿no? Tal vez dos, ¿ok? Tal vez un misterio, ¿no? Una vez por semana todo rosario, ¿ok? Ok, número 3. Que pongan la importancia del nombre en la Biblia. La importancia del nombre en la Biblia y el nombre que damos a los hijos. Yo hago muchos bautismos y a veces cuando estoy leyendo el papel, ¡qué nombre raro! Rarísimo, ¿no? ¿Cómo escogió ese nombre de una telenovela? ¿O fue al 99 cents con el alfabeto y lanzó 12 daditos y lo que sale es el nombre del niño? ¡Ay, híjole! Está mal. Pero vamos a ser muy creativo, muy innovativo, lanzar los 12 nombres. Híjole, no sé cómo pronunciarlo, pero si no lo hago, voy a tener una mala suerte. No. La próxima hija que tenga, o hijo, ven a mí y yo voy a dar un nombre. ¿Sí? Voy a dar un nombre. ¿Sí? Mi hermano tuvo un hijo en septiembre, mi hermanito. ¿No? Ya es número 8. ¿Sí? Ya tiene 8 hijos. Ojalá que ustedes tengan 8 también. Empezar a trabajar, ¿no? Y su mujer tiene 44 años. No es tan joven, ¿no? No sé si alguna mujer tiene 40, 44 años y nació muy bien. ¿Y quién es el padrino? Padre Escobita. Amén. ¿Eh? Rosa Marie. Es bonito, ¿no? Es un nombre hispano-francés, ¿no? Rosa sería español. Marie es francés. ¿Qué significa en inglés Mary o español? Sí, para mí es un nombre perfecto. Porque Rosa María parece Rosario, ¿no, Erika? Rosa María, Rosa Rosario María, una Rosa Rosario para María, ¿no? Es mi interpretación, ¿no? Donde vaya siempre voy a Rosario, en mis interpretaciones, ¿no? Pero por favor, el próximo bebé que viene, que dan ustedes, no. El alfabeto. Tiene que tener nombre católico. Voy a decir los nombres que mis papás dieron a nosotros. A ver si puede traducirlo en español. Michael Joseph. Michael Joseph. Para mí es casi un nombre perfecto. No speak English, padre. Michael Joseph es Michael es Miguel José. ¿Quién? Su nombre mejor que mi nombre. Michael Joseph, San Miguel Arcángel, San José, ¿no es cierto, José? Sí, padre. Sí. Que venga un nombre, que venga bebé con ustedes. Michael Joseph, sí. Karen, no te olvides esto. O tal vez el segundo, ¿no? ¿Mm? Micaela Josefina, si es una niña, ¿no? Micaela Josefina, ¿eh? Y está esperando el bebé, gracias a Dios, ¿no? Lo que sigue a mí, Thomas Peter. Thomas Peter. Luego, Christopher James. Cristóbal Santiago. Y ahora número dos, Claudio Eduardo. Mi nombre es Claudio en forma técnica. Claudio sería el guía espiritual de Santa Margarita María Lacouque. Entonces, mis padres tuvieron varón, 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 y finalmente una niña, y ella se llama Victoria. Hey. ¿Y saben dónde yo voy en mayo? Yo voy a Compton para dar una misión por un mes a la Virgen de la Victoria. Porque Victoria es la Virgen de la Victoria. Luego sigue mi hermanito, que tuvo su octubre, James Patrick. Amén, ¿eh? Suena bien, ¿no? Padre, no me gusta inglés. Bueno, pero suena bien igual. James Patrick, Santiago Patricio. Tenemos un poco de sangre irlandés. Hay que dar algo de San Patricio, ¿no? Y mi hermanita, Mary Therese. Ella tiene 8 hijos también, ¿no? Y ella tiene un padrino muy bueno. ¿Quién? Ella nació cuando yo casi tuve 18 años. ¿Qué le parece? ¿Eh? Casi tuve 18 años. Casi estaba terminando la prepa para ir a la universidad. Nació la chiquita. Pero al venir el bebé, tiene que platicar conmigo un poco. Voy a dar algunas ideas, ¿no? No excluir la sabiduría de Padre Escobito, ¿ok? Estoy rodeado de 38 sobrinos, tengo un poco de experiencia, ¿no? Y si tienes gemelitos, te voy a ayudar doble, ¿ok? Que mi hermanita tiene gemelitos y ¿quién es el padrino de uno de ellos? También yo. Catarina, ¿no? Pues cuando yo oigo nombre de la Biblia, el nombre es importante, pero a veces damos poca importancia a nuestro nombre. O damos un nombre que no es un santo. Y tu pobre niño no tiene un santo patrón. Es importante tener un santo patrón. Gerardo Mayela, uno tiene que leer su vida, ¿no? Famoso redentorista que murió joven, ¿no? Patrón de las mamás embarazadas, ¿no? ¿Eh? Karen. Muy bonito, ¿no? No diga Margarita Eduarda, ¿no? Entonces, número tres es dar importancia al nombre. ¿Qué número cuatro? Porque Abraham es el padre de la fe. Abraham es el padre de la fe. Que por el movimiento ecuménico, ¿saben, Gerardo, que Abraham es el padre de los judíos, de los musulmanes? ¿Sabía esto? De los cristianos, de los ortodoxos y de los católicos. Porque ¿quién fue el hijo de Abraham? Fue Isaac, pero también tuvo con Agar Ismael. Ismael fue el jefe de los musulmanes. Pues Abraham es el padre de la religión monoteísta. Monoteísta significa aquellos que creen en un Dios. Acuérdense de esto. Abraham es el padre de la fe. Y número cinco es, Abraham tuvo confianza en la palabra de Dios. Abraham tuvo confianza en la palabra de Dios. Y al lado de esto podría poner, yo tengo confianza en Dios. Yo pienso que podemos decir más o menos. Cuando todo anda bien, soy muy católico, ¿no? Anda mal, Dios, ¿dónde estás? Dios, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Hay un pasaje en el bíblico referente a Abraham que a mí cuesta entender. Abraham tuvo un hijo cuando él tenía 100 años. Y su mujer tuvo 80 años, Sara. Cuando Abraham tenía 112 años, tenía su hija tenía 12 años. Más o menos como tú, poco más. Y Dios le pidió de llevarlo al monte Moriah y ponerlo sobre el altar y levantar un cuchillo para matar a su propio hijo. Es difícil entender esto. Yo he batallado con esto por varios años. Yo pienso que uno de los pasajes bíblicos más misteriosos. Es un enigma. Enigma significa en español un misterio. Porque más adelante Dios le va a decir, lleva tu hijo y levanta el cuchillo, está a punto para matarlo. ¿Y qué pasa? Detén tu mano, no lo hagas, dado que tú confías en mí. Tus descendientes van a ser como las estrellas en el cielo y los granitos de arena en la orilla. Y veo un animal con sus cuernos enredados cerca y digo, ofrecer este animal. Entonces, Isaac sobre el altar simboliza a Jesús. Abraham significa Dios Padre, Isaac significa Jesús, quien fue sacrificado. Isaac fue salvado, pero Jesús no fue salvado. Él fue sacrificado en el altar de la cruz por nuestra salvación. Por ese motivo, Abraham es una figura muy importante en la cuaresma. En la cuaresma. Amén. Y vamos, con la ayuda de Luis prestando su voz, vamos a rezar juntos el Salmo Responsorial.
Señor, que tu amor descienda sobre nosotros conforme a la esperanza que tenemos en ti.
Señor, que tu amor descienda sobre nosotros conforme a la esperanza que tenemos en ti.
Los ojos del Señor están fijos sobre sus pies, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y sustentarlos en el tiempo de la vida.
Señor, que tu amor descienda sobre nosotros conforme a la esperanza que tenemos en ti.
Nuestra alma espera en el Señor, Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Señor, que tu amor descienda sobre nosotros, conforme a la esperanza que tenemos en ti.
Señor, que tu amor descienda sobre nosotros, conforme a la esperanza que tenemos en ti. Vamos a seguir inmediatamente a leer la segunda lectura.
Sino por su propia iniciativa y por la gracia, esa gracia que nos concedió en Cristo Jesús desde toda la eternidad y que ahora se ha revelado en la manifestación de nuestro Salvador, Jesucristo, porque Él destruyó la muerte e hizo brillar la vida incorruptible mediante la buena noticia. Palabra de Dios.
Amén.
Okay, número uno es, pongan, San Pablo estaba en la cárcel varias veces. Okay, es bueno saber esto. San Pablo está escribiendo esta carta desde la prisión, la cárcel. Y pongan al lado número uno, San Pablo sufre por el Evangelio. Y lo siguiente, hay católicos y cristianos hoy que están presos en la cárcel por el Evangelio. En varios países. Y no solamente Irak e Irán, pero también hay personas aquí. Hace sacerdotes, obispos que estuvieron en la cárcel, caminando en frente de clínicas de abortos, y están presos para defender la vida humana. Lo que pasó con San Pablo pasa a nosotros también. Tercero, octavo, podría poner octavo, es estamos llamados a la santidad. Estamos llamados a la santidad. Mismo número. Okay. En la cuaresma, ayunar del pecado. En la cuaresma, ayunar del pecado. Eso sería un ayuno muy bueno. 40 días de evitar el pecado. Luego 40 años más. Luego 400 años más. Y nuestro enemigo principal es el pecado. Trata de escapar del pecado. Y lo siguiente. Jesús destruyó la muerte con su pasión, muerte y resurrección. Jesús destruyó la muerte con su pasión, muerte y resurrección. Lo llamamos el misterio pascual. Y una idea más. El nombre Jesús es el nombre más santo en toda la Biblia. Y debemos tener mucho respeto por el nombre de Jesús. Dice San Pablo en la carta a los Filipenses, al nombre de Jesús, cada rodilla, en el cielo, la tierra y bajo tierra, se dobla. al nombre de Jesús. Eso significa los santos en el cielo se doblan la rodilla frente a Jesús. Nosotros aquí, cuando pasamos frente al Santísimo ya, doblamos la rodilla. Ojalá que lo hagan bien ustedes, ¿ok? Y vayan a su piso, ¿ah? Ya venimos a practicar 5 veces, ¿ah? Llegar al piso, ¿ah? LA Fitness, ¿ok? Hay que tratar de ser un poco de... Hay que llegar al piso. Alguno parece su salón de baile, ¿no? Ta, 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 ta. Ta, 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 ta. Hey. ¿Qué tienes 89 años? Si uno no tiene problema con la espalda, no tiene 89 años, puedes llegar al piso, no te vas a morir. Si tú eres una viejita a los 35 años, ¿qué va a pasar cuando llega a 50? Ni hablar de 60 o 61. Ve que Jesús. En la Edad Media, de faltar, de ponerse de rodillas frente al rey, calabozo, la cabeza. En la Edad Media, tiene que mucho respeto por los reyes, o la reina. Cristo es el rey de los reyes. No sé si alguien viene de Guanajuato, ¿eh? Nadie aquí, ¿eh? Guanajuato. Guanajuato tiene el cerro donde tiene Cristo Rey, el cubilete, tiene el Virgen de Guadalupe allá, es el León, Guanajuato, el cubilete tiene la iglesia muy bonita, tiene Cristo Rey en imitación de Río de Janeiro, ¿no? Sí, pero ¿sabe lo interesante? Un poco de geografía. Este es el punto central de México, el cubilete. Es el centro. Toma, aquí sería más o menos Chicago, ¿ok? Pero centro de México es Guanajuato, el cubilete. Para mí es muy simbólico. Cristo quiere estar en el mismo centro de tu corazón, y tú también, la chiquita también. Que vive Cristo Rey. Y viva la Virgen Guadalupe. Entonces, el nombre de Jesús es un nombre muy santo. Las monjas nos enseñaron hace muchos años de escuchar el nombre de Jesús, una reverencia. Si ustedes me miran celebrando la Santa Misa, cuando yo digo el nombre de Jesús, una pequeña reverencia cada vez que lo hago, sin pensar, es algo automático. No soy un robot, ¿no? Pero lo hago con reverencia. Jesús es un nombre muy santo. Y hay una diferencia en cultura. Los hispanos dan el nombre de su hijo Jesús. En la cultura americana nunca ni pensarlo. Pero es una diferencia de la cultura. Es un nombre demasiado santo. La cultura hispana, sí. Dan el nombre de su hijo Jesús. A veces escuché Jesusa, una femenina, ¿no? En nuestra cultura ni pensaba. No digo que una cultura mejor que la otra, pero es interesante esto, ¿no? Ok, pasamos a leer el Santo Evangelio, ¿no? Nos ponemos de pie por esto. Gloria a ti, Señor.
Cerca después, Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y los llevó aparte a un monte elevado. Ahí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandecía como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. De pronto, se le aparecieron Moisés y Elías, hablando con Jesús. Pedro dijo a Jesús, Señor, ¿qué bien que estamos aquí? Si quieres, levantaré aquí mismo tres cartas, una para ti, otra para usted y otra para ella. Todavía estaba hablando, cuando una nube luminosa lo cubrió con su sombra y se oyó una voz que decía desde la nube, este es mi hijo muy querido, en quien tengo puesta mi predilección, escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron con el rostro en la tierra, llenos de temor. Jesús se acercó a ellos y tocándolos les dijo, levántense, no tengan miedo. Cuando alzaron los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús solo. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó, no hablen a nadie de esta visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos.
Es un evangelio hermoso, ¿no? Es el cuarto misterio luminoso, ¿no? Cuarto misterio luminoso. Por eso podemos empezar a poner. Es el cuarto misterio luminoso. El Papa Juan Pablo dice el misterio, como dicen los franceses, par excellence, por excelencia. Y todos los misterios luminosos dice que es un misterio donde se ve más la luz de Cristo. No sé si ustedes siguieron, Jesús está caminando con tres y llegaron sin la montaña, frente a los ojos, Jesús parece como una estrella luminosa. Frente a los ojos de los apóstoles, ¡qué hermoso! ¡Qué hermoso! Jesús era como una estrella, como el sol. El sol es una estrella, ¿no? Hay mucho para meditar sobre esto. Puede pasar una hora meditando sobre qué significa Jesús rodeado de luz, resplandeciente, los apóstoles mirándolo, Jesús platicando con Moisés y Elías, ¿no? Entonces, el primer punto es Cristo es la luz del mundo y yo como papá, mamá, tengo que ser luz en mi casa. Jesús es la luz del mundo. Yo como mamá, papá, yo tengo que ser luz en mi casa. Y oigan esto. ¿Saben el dicho? Candil en la calle, oscuridad en la casa. ¿Saben el dicho? Candil en la calle, oscuridad en la casa. Si no tienes el proverbio mexicano, se lo explico. Una sala de la casa, alegre. Amistoso, sonrisa de payaso, cantando, dando palmaditas, el señor de la fiesta, él vuelve a la casa y se cambia en un monstruo, o en pitbull, o Frankenstein, ¿no? A mí es más fácil ser alegre fuera de la casa que dentro de la casa. Y una de las razones es que vemos con una claridad penetrante los defectos de toda la gente en la casa. Menos nuestros propios defectos. ¿Así? E dice San Agustín, grande San Agustín, más que voy señalando los defectos de genes menos, examino mi propia conciencia. ¿Ah? Yo no examino mi conciencia, los defectos ajenos se van engrandeciendo más y más. Pero si uno hace los sacrificios conmigo, ¿no? Uno examina su conciencia, yo tengo mucho más defectos que mi esposo y mis hijos, híjole. Yo pensaba que yo era la mamá perfecta. Yo quería que mi esposo me hiciera una estatua para empezar a ofrecer un mito blanco y empezar una novena. Antes que me muera, ya estoy canonizándome. ¿Okay? Uno hace los ejercicios que para descubrir, híjole, ya el padre habló de los pecados capitales. ¡Ah! Como anoche, ¿no? La gente, ¡ah! Yo tengo la gula, la lujuria, la flojera, la avaricia, la envidia, la ira, el orgullo. ¡Ah! Yo tengo todos. Cuando vuelvo a casa, mucho más manso y más humilde, porque se da cuenta, somos un saco enorme de pecados. Pero si uno no examina su conciencia, no hace los ejercicios, se lo pasa encima, ¿no? Santo Ignacio Loyola, él llega a Montserrat, ¿no? Hace un examen de conciencia y fue una confesión de 4 o 5 días. ¡Ah! Imagina el pobre sacerdote, los pelos cayendo, ¿no? ¡Otro día más! Terminó pelón, ¿no? Como José, ¿no? Buscar cera para ilustrarlo, ¿no? Pero él hasta que hizo un examen de su conciencia, no se dio cuenta. Pues más que uno se acerca a la luz, más que puede ver las manchitas en la camisa blanca, ¿no, Luis? Más se puede ver, más que uno se acerca a la luz, más se ve. Es importante formar nuestra conciencia. Este es mi programa de radio, básicamente ayudando a la gente a hacer una buena confesión, como dije hoy, ¿no? Bueno, uno tiene sus faltas, ¿no? Todos somos leprosos. Un ejemplo que me gusta es de Cardinal Newman. Trata de imaginar que estás en tu cuarto a las 12:00 p.m. con las persianas y cortinas cerradas. No ves nada. Y abres las cortinas un poco y el poco de sol está entrando. Ya puedes ver a bultos, ¿no? La silla, la mesa. Y caminando, tropezando. Se les abre un poco más. Se puede ver la silla, la mesa. Poco más se puede ver la manchita de café sobre la mesa. Puede ver el color de la silla. Y cuando abre todas las cortinas y la luz del sol está entrando, se puede ver hasta los partículas del polvo flotando en el aire. ¿No? Eso me gusta, ¿no? De ver los partículas del polvo que están flotando en el aire. Estaban flotando en el aire, en la oscuridad, pero los ojos no pueden verlos. Así es la formación de nuestra conciencia. Podríamos tener la conciencia apagada.
Podríamos tener la conciencia mal formada. Podemos tener la conciencia formada. O Raquel, la conciencia de los santos, la conciencia delicada. La conciencia delicada. El Espíritu Santo te habla una voz muy suavecita, uno se lo oye y responde, sí. Entonces hay la conciencia muerta y hay la conciencia delicada. Y entre los dos extremos hay conciencias entre los dos extremos. Nuestra meta, Estela, tiene que ser formar la conciencia delicada. Tiene que ser nuestro deseo, nuestro anhelo, ¿no? ¿Amén? Entonces ese primer punto es Cristo es la luz. Nosotros recibimos la luz de Cristo, tenemos que transmitir la luz a los hijos. Y a los hijos, a sus compañeros en la escuela. No esconder la luz bajo la cama. No tengas miedo. ¿Qué religión eres tú? No sé, voy a preguntar al sacerdote, ¿no? Gallina. Okay. Gallinita, ¿no? Oh, tiene que tener valor. Yo soy católico, orgulloso de ser católico, ¿no? Porque Jesús es mi Dios, ¿no? María es mi madre. Amén, ¿no?
Amén.
Okay, otro punto siguiente es, Jesús escogió amigos. Jesús escogió amigos. Jesús tenía 72 amigos, los discípulos, Carmen. Pero tenía algunos amigos más cercanos. José, los 12 apóstoles. Pero entre los 12 apóstoles, tuvo tres muy especiales, Erika. ¿Y fueron?
Pedro,
Santiago, Juan, lo que acabamos de leer. Los tres mejores amigos. Entre los tres tuvo dos de sus favoritos.
Juan
y Pedro. ¿Y quién fue el mejor amigo de Jesús? San Juan Evangelista. Su mejor amigo. ¿Y él tenía favoritos?
Podemos dejar el último, ¿verdad?
Juan fue su mejor amigo y debido a eso se la entregó la Santísima Virgen María bajo la cruz. Pero voy a decir esto. Cada uno de ustedes está llamado para ser Juan Evangelista. Amén. Jesús quiere que ustedes sean su mejor amigo. Le pueden ser si quieren. Jesús es el amigo que nunca falla. Y debemos decir cada día, Señor, quiero crecer en tu amistad. Juan, como Juan, Santiago, Pedro, caminaban contigo, yo quiero caminar contigo. Y decirle, Señor, ¿cómo puedo mejorar tu amistad contigo? Tiene que ser una oración constante. ¿No, María José? ¿Sí? Más o menos. Tiene que decir constantemente, Jesús, ¿cómo yo puedo? ¿No es cierto, Ramón? Más o menos. Sí. Yo quiero ser mejor amigo de Jesús, ¿no? Hey, ¿dónde está el grupo de sanos? Hey, hey, hey. De celebrar su fiesta en 9 días, ¿no? Mañana empezamos la novena. Y tu santa patrón, tu santa patrón. No te olvides, ¿no? ¿Ves? Nosotros podemos pedir, yo quiero crecer en amistad con Jesús. ¿Qué número tenemos? Nos falta dos más. Lo siguiente es esto. ¿Cuál es el obstáculo mayor que está impidiendo mi amistad con Jesús? Le repito, ¿cuál es el obstáculo mayor que está impidiendo mi relación, mi amistad con Jesús? Berta, ¿cuál es? En general, obviamente va a ser pecado, ¿no? Pero cada uno tiene su propio bloque. Su obstáculo, su traba. Su meditación, pedir luz para conocer cuál es. Trata de moverlo. Mover ese obstáculo. Se noten las carreteras americanas siempre están trabajando las carreteras, ¿no? Los americanos son famosos. Cada carretera tiene que... Hoy estaba en 91, siendo oeste, ¿no? Estaban trabajando sobre la carretera. y a veces tiene que dar vuelta, ¿no? Tiene que buscar reroute si sabe usar su GPS, ¿no? Es interesante este GPS, la mujer nunca se enoja con nosotros, ¿no? Y no tiene la voz muy enojada, hey, tontito, ¿por qué no hiciste caso, no? Ella sabe cómo cambiar ruta y es muy suavecito, ¿no? Y sí, no se ha quedado el cuarto también, ¿no? Sí, uno falla y no dice, hey, tontito, ¿por qué escogiste esta calle, no? Estás lleno sur, tienes que ir al norte, ¿no? Hey, tontito, no sabe norte, sur. No, sumamente paciente con nosotros, ¿no? Yo me pierdo fácilmente, ¿no? Escobita, por favor, aprende sur y norte, son dos direcciones distintas. Ok, y el último es lo más bonito. El último punto es lo más importante. Si ustedes leen comentarios, que Jesús resplandeciente es un símbolo del cielo. Okay? Es un símbolo del cielo. Todos los comentarios clásicos va a hablar que Jesús apareció en la gloria como una motivación de llevar la cruz con paciencia, porque más allá de la cruz está en el cielo. Es la interpretación católica. Entonces voy a poner por último, relacionado con el cielo. Todos debemos desear y anhelar para llegar al cielo. Todos debemos rezar por nuestros hijos para que puedan alcanzar el cielo. Le voy a dar dos ejemplos que le va a gustar. Salmo 42. Dice, como el siervo anhela las aguas corrientes, así mi alma tiene sed de ti, Dios mío. Se lo repite, como el siervo, the deer, siervo, the deer, anhela las aguas corrientes, así mi alma tiene sed de ti, Dios mío. Okay. Explicación. ¿Sabe que es un siervo, a deer? Okay. Ese siervo está caminando en el desierto todo el día. Y no hay agua. Hay nada más que arena. Al atardecer, el ciervo llega a vegetación, un bosque, donde está corriendo un riachuelo con agua fresca. Cuando el ciervo encuentra esa agua, ¿qué va a hacer? Va a tomar a tragos, ¿no? Va a tomar a tragos, saciando su sed. Así como ese siervo anhelas las aguas corrientes, tu alma tiene que tener hambre y sed para llegar al cielo. Amén. Amén. Es la interpretación. Eso tiene que meditar la palabra de Dios. Uno oyó, usted oyó en eso tal vez mil veces, pero nunca habían pensado en la interpretación de Padre Escobita. Hay que llegar a mayor profundidad. Le voy a dar un ejemplo más que es muy actual para ustedes. Algunos de ustedes tienen niños que tienen 6 o 7 años. ¿Qué pasaría si tú dijeras a tu niño? ¿Sabes? Si te portas bien, sábado vamos a Disneylandia. Mira, la niña. Si tú dices a la niña, okay, el día lunes vas a Disneylandia, ¿qué va a pasar el día martes? ¿Si te va a acordar? ¿Una vez? ¿Y miércoles? ¿Jueves? ¿Y viernes? Cada 5 minutos, papi, ¿te acuerdas que tú dijiste que vamos a Disneylandia? Más que se acerca la fecha, más que se te va a acordar. Porque a esta niña le encanta ir a Disneylandia. O Knott's Berry Farm. ¿Ah? Knott's. Oh, SeaWorld. Me gusta SeaWorld, ¿no? Un chamú. Entonces, fue una vez chamú. Salpicando con esta agua, personas que están muy cerca, ¿no? Entonces, como esta niña está anhelando, contando cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo, y el día para ir a Disneylandia. Así nuestra alma tiene que desear llegar al cielo. Amén. Ejemplo que ustedes entienden. Imagínense esa chiquita que le gusta ir a Knott's Berry Farm, Disneylandia, ¿no? Sí. Está un poco cansado. Estaba durmiendo en mi plática, y se despertó. Toda la plática, aguantando este padre escupita hablar ahorita, habló de Disneylandia. ¡Mami! ¿Podemos ir? Papi, Ramón, ¿podemos ir? ¿No? Así que debemos anhelar el cielo. El bien mayor que podemos tener para alguien es anhelar para que vaya al cielo. Por eso pensar en el cielo frecuentemente, porque es nuestro destino. Como dice Jesús, me voy a la casa del Padre para preparar un lugar para ustedes, para que donde estén yo, estén ustedes. En la casa de mi padre hay muchas mansiones. Cada uno de ustedes tiene una mansión en el cielo. Vamos a pedir a la Virgen María que podamos llegar. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve, María. Llena de gracias, el Señor es contigo. Bendita todas mujeres. Bendito es el fruto de tu Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la nuestra muerte. Vamos a consagrar nosotros y nuestros hijos y familia a la Virgen diciendo, oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco de todo a ti. Y en prueba de mi filial afecto te consagro en ese día, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra tuya.
ya que soy todo tuyo. Madre bondad, guárdame y defiéndeme como cosa de posesión tuya. Dios le bendiga, nos veremos en la misa de domingo y algunos de sus niños tienen retiro el día sábado. El día, no te olvides que tienen que venir a su mini retiro. ¿Okay? Sí, muy bien, Dios le bendiga, nos veremos el fin de semana. ¿Okay?